Ornado Gutter, 8 de marzo de 63. El tema de esta noche es el pecado original. Sin duda has escuchado una y otra vez que se trata de alguna violación sexual. No tiene nada que ver con el sexo. Es antiguo, sí, pero no tiene nada que ver con el sexo. La Biblia es un misterio. Solo puedes entenderlo tal como te es revelado o creerlo cuando te lo dice alguien a quien te ha sido revelado. No es un libro que simplemente tomas y lees como lo harías con una novela. Como sabemos, hay 66 libros y usted comenzaría tomando Génesis y pasando por Apocalipsis y diría que así es como se hace. Porque esa no es la forma en que realmente se presenta la Biblia. Todos los atributos de la mente están personificados en la Biblia y usted y yo los tomamos como personas y no son personas. Todos los personajes son simplemente personificaciones de atributos de la mente, estados eternos de conciencia. Entonces debemos descubrir el primer estado que apareció en la Biblia. ¿Cuál es ese primer estado? Porque el hombre ha pecado contra ese estado ideal. Pecado significa errar el blanco, o puedo no creerlo o ignorarlo. Y estos son diferentes niveles de pecado. Saberlo y no prestarle atención es el estado más grave. Oír hablar de ello y no creerlo, ese es un estado secundario. No haber oído nunca hablar de ello, no es realmente un caso grave. Sin embargo, todos conllevan ciertas responsabilidades. Por eso debemos buscar en la Biblia este estado inicial que se presentó al hombre. El hombre lo escuchó pero no lo creyó, el hombre lo escuchó y lo creyó pero no lo encontró del todo, y el hombre nunca ha oído hablar de ello. Entonces este estado inicial se personifica como un niño pequeño. Lo leerás en el capítulo 8 del libro de Proverbios, el Señor me creó al principio de su camino, el primero de sus actos antiguos. Hace siglos fui establecido, en el principio, antes del principio de la tierra. Cuando él marcó los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un niño pequeño, deleitándome, siempre un deleite delante de él, regocijándome en su mundo habitado, deleitándome en los hijos de los hombres. El que me encuentra encuentra vida y alcanza el favor del Señor, el que me falta, se daña a sí mismo, todos los que me odian aman la muerte. Eso es Proverbios 8, 22-36. Ese es el primer estado que se crea. Como les dijimos el martes pasado por la noche, Jesucristo no es una persona. Jesucristo es este estado eterno, un estado de salvación y una serie de experiencias místicas en lo más profundo del alma. Si el hombre lo encuentra, pasa por esta serie de experiencias que lo conducen a Dios. Porque nadie viene al Padre sino por mí. Este es el estado llamado Cristo Jesús. Pero ningún hombre viene, yo soy el camino. No hay otra manera. Los primeros cristianos fueron llamados la gente del camino, como nos dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos y en todo el libro de los Hechos, la gente del camino. Porque aquí está el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que aquí hay un estado personificado como un niño pequeño, como nos dice el capítulo 11 del libro de Isaías, y un niño los guiará. ¿Llevarlos a dónde? Condúcelos al Padre. Todo está personificado. Bueno, aquí está la personificación del estado inicial que era su deleite eterno, deleitándose en su mundo habitado, regocijándose siempre ante él y deleitándose en los hijos de los hombres, esperando que el hombre individual lo encontrara. Si lo encontraba, entonces vendría el desarrollo dentro de ese hombre que lo encontró de la serie que lo llevaría al Padre. No hay otra manera de ir al Padre que a través de esa serie que él estableció. Entonces aquí, el primer estado es el estado guión bajo guión bajo guión bajo, el estado original. El hombre lo oye y no lo cree. Pablo lo escuchó y no lo creyó. Pero Pablo luego confesó en su primera carta a Timoteo, en otro tiempo lo blasfemé, lo perseguí y lo insulté, pero recibí misericordia porque por ignorancia obré en incredulidad. No lo creí. Lo escuché, pero simplemente no lo creí. Y así recibí misericordia. Y así la misericordia está en todos nosotros. Si no recibes misericordia, que te libere completamente de tus horribles actos, como él confesó, pues entonces es del estado extremo al estado modificado porque nunca escuchó de ello. Ahora escuche este capítulo, el capítulo 12 del libro de Lucas, digamos desde el versículo 46 al 48. Es la historia de un amo, y el amo ha dado a conocer su voluntad a sus sirvientes. Un siervo conoce su voluntad, pero no la hace. No actúa según lo que sabe que el maestro desea, por lo que cuando éste llega, lo golpean brutalmente. Otro sirviente no lo sabe, pero hace lo que merece una paliza, pero es usado a la ligera. No estás libre de la responsabilidad de caer en un estado, en cualquier estado de este mundo. Entonces estoy en el estado de ser pobre, está bien, cosecharé el fruto de la pobreza. Pero no experimentaré golpes en el estado de pobreza comparables a ustedes que saben usar la ley de Dios. Si te atreves a suponer que no eres deseado, sabiendo que solo estás en un estado y sabiéndolo, te permites deliberadamente, por innumerables razones, entrar en un estado en el que te sientes indeseado, golpeado y pobre, entonces realmente serás derrotado por los acontecimientos y las circunstancias de la vida. Si nunca lo escuchaste y no lo sabes, no puedes evitar cosechar el fruto del estado, pero será una paliza leve. Será modificado, como os dice el versículo 48 del capítulo 12 del libro de Lucas. El 47 os dice que si sabéis cuál es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y no la hacéis, seréis duramente golpeados. Ahora, ¿cuál es el otro aspecto del que habló Pablo donde recibió misericordia? Puedes ejercitar eso. Entonces alguien no lo sabe. Pablo no lo sabía, confesó que no lo sabía y recibió misericordia. Al igual que mi amigo de San Francisco, conoce a un hombre que nunca escuchó esta historia, pero él, amigo mío, lo escuchó. El hombre está desempleado y quiere la factura de una cena. Mi amigo se comprometió a no darle ni un dólar a ningún mendigo en ningún momento. Tuvo una experiencia cuando era un niño de 15 años, tan fiel a su estilo que no dio ni un dólar. Pero ahora conoce esta historia, ya no puede salirse con la suya simplemente ignorando la solicitud. El hombre quiere comida. El hombre quiere un trabajo. El hombre está necesitado. Bueno, no puede ignorarlo y seguir sabiendo esto. Ahora se enfrenta a una petición. Tiene que detenerse justo en esa calle y ver a ese hombre con un empleo remunerado, sabiendo en su corazón que ese acto imaginario suyo tiene su propia hora señalada. Madura, florecerá. Si al hombre que no conoce esta ley le parece tarde, le parece largo conseguir el trabajo, entonces no se preocupa. Hizo lo que se le pidió que hiciera, y aunque le parezca largo, esperará confiado en que no será tarde, y simplemente florecerá plenamente en la vida de aquel hombre. Él lo sabe. Entonces él tuvo misericordia y perdonó al hombre. Si él, sabiendo lo que sabe hoy, se atrevió a enseñar esta ley a otros, pidiéndoles que se unieran a él para simplemente liberar al mundo, que conoció a un hombre porque tuvo una buena comida, el hombre no lo hizo, y en lugar de hacer esto, simplemente lo ignoró y pasó de largo, se fue a su propia casa, donde está protegido, consolado y tiene una despensa llena, será considerado responsable. No fue misericordioso. Así que aquí está la historia. El pecado original es escuchar esta historia. La historia de la salvación se nos presenta en los evangelios. Sigue la historia de uno llamado Cristo Jesús. No es una persona. Cristo Jesús es simplemente el método de salvación de Dios. El primer estado que creó fue ese estado. Él está siempre delante de él como puro deleite, deleitándose en los hijos de los hombres, siempre regocijándose delante de Dios, porque este es su único camino de salvación. Y así creó, no improvisó después de crear el mundo, antes de producir nada en el mundo, creó los medios de redención, y el medio de redención está personificado como un niño pequeño, y un niño pequeño los guiará, hacia nosotros, Jesucristo. Ese es el método eterno de salvación de Dios. Así que lee la historia, y exactamente lo que le sucedió a él como persona aparente, eso te sucederá a ti. Ahora, ¿cómo? Créelo. Lo primero que haces es escucharlo y luego, o lo aceptas o lo rechazas. Te suplico que lo aceptes, simplemente acéptalo, porque en ese mismo capítulo octavo de Proverbios se nos dice, el que me encuentra encuentra vida y alcanza el favor del Señor, el que me extraña se daña a sí mismo, todos los que me odian aman la muerte. ¿Amas la muerte? Sí, aman este mundo más que cualquier otra cosa en el mundo. Y el mundo aquí que nos parece tan vivo, debo decirles, es el mundo de la muerte. Hablo por experiencia, este es el mundo de la muerte. Por eso darán cualquier cosa por prolongar lo que consideran vida en 24 horas. Promételes un mes, están encantados. Promételes un año más y eso es maravilloso. Y esto es la muerte. Porque en mi visión, cuando vi que el mundo aún no había descendido aquí, y todo debía pasar por la muerte. Porque el misterio de la vida es vida a través de la muerte, el misterio del grano de trigo es que debe caer en la tierra y morir antes de que pueda volver a vivir. Si no cae al suelo, permanece solo, si cae en la tierra y muere, produce mucho. Entonces Dios cae al suelo. Esta es la tierra, esta carne. El mundo de la carne es el elemento de muerte donde Dios cae en la muerte, en este suelo, llamado ser carnal. Y así los que me odian, aman la carne, aman la muerte. Y darán cualquier cosa por perpetuar aunque sea por una hora, un respiro más en el mundo de la muerte. Quienes lo escuchan saben que el espíritu es el elemento de la resurrección y, por lo tanto, no están completamente apegados al mundo de la muerte. Pero quien lo oye y lo hace tiene vida. Aquellos que lo oyen pero no lo hacen son los condenados, severamente golpeados. Golpeados solo para devolverlos al camino, por así decirlo, y pasar por los hornos de la aflicción, estos estados ardientes, ardientes. Quienes nunca han oído hablar de él no están completamente libres de la responsabilidad de caer en ese estado, pero sí está modificado para ellos. Para ellos es menor. No están tan heridos como aquellos que lo saben y no lo hicieron. Entonces, el pecado original comienza con escuchar esta historia y rechazarla o verla de alguna manera. Por eso os pido que no lo rechacéis, porque si lo encontráis, encontráis la vida. En el momento en que lo encuentras, toda la serie despierta en ti, y es el único camino hacia el Padre. Entonces el único intermediario, realmente, es el camino, llamado en la Biblia Cristo Jesús, que no es una persona. Es el camino, una serie de experiencias místicas entretejidas en el alma del hombre, que el hombre, individualmente, al encontrarla comienza a recorrer. Pasa por estos estados automáticamente a intervalos determinados que solo Dios el Padre conoce. Al final, Él despierta y es uno con el Padre. Ese es el propósito. Dios no solo nos está trayendo a su mundo, sino que nos está trayendo a su mundo como a Él mismo. Entonces, al final, no hay nadie más que Dios. Porque el propósito de Dios es darse a nosotros mismo, como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y tú, Dios y nosotros. Pero al final ni Dios y tú, ni Dios y yo, solo Dios. Pero tú, en ese momento, serás Él. Como nos dijo, Él lo deja todo y se adhiere a su emanación, su novia. Porque somos su novia, como nos dice el capítulo 54 del libro de Isaías, tu hacedor es tu marido, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y un marido debe dejarlo todo y unirse a su esposa hasta que se conviertan en una sola carne, un solo ser. Así que al final ni siquiera serán dos, solo tú, y tú serás Él. Entonces Dios se está entregando a mí, Él se está entregando a ti. Y al final, cuando Él cumple completamente su propósito, solo existe Dios, y tú eres Él. Entonces el pecado original es haber escuchado este maravilloso primer estado. Escúchalo con atención, el Señor nos creó al principio de su camino, al principio de sus actos de antaño. Hace siglos, fui establecido en el principio, antes del principio de la tierra. Cuando puso los cimientos de la tierra, entonces yo estaba junto a Él, como un niño pequeño, era cada día su deleite, regocijándome delante de Él siempre, regocijándome en su mundo habitado, deleitándome en los hijos de los hombres. Aquí estaba el camino personificado, realmente personificado, cuando era niño. porque todo lo que hay en este mundo es Dios, y Dios es hombre, por lo tanto, todo se vuelve hombre, todo se personifica. Entonces el primer estado que es personificado guión bajo guión bajo guión bajo. Dios es un niño delicioso, y es el camino para traer al hombre a sí mismo como a sí mismo. Parece tonto y estúpido, pero no cuando vas a lo más profundo de tu alma y ves esta personificación de todos los atributos de la mente. Hace 5 años, cuando mi hija estaba en la escuela secundaria, era un placer para mí todas las mañanas levantarme temprano y preparar el desayuno para los dos, luego hacerle una pequeña canasta de almuerzo y luego despedirla mientras se iba a la escuela. Bueno, esta mañana, después de que ella se fue a la escuela, volví a mi biblioteca donde estoy leyendo mi Biblia porque mi esposa dormía hasta tarde y nos reuniríamos durante el almuerzo. Esta mañana, cuando salió y estábamos almorzando, dijo, tuve la experiencia más extraña esta mañana. Me desperté, estaba sentada en la cama, tú estabas sentada en la cama, y luego mi mano estaba ocupada con la otra. Te volteaste, no pude ver el rostro de quien tenía la mano, pero te volteaste y evidentemente lo reconociste. Parecías conocerlo muy íntimamente y me dijiste, bueno, es la muerte. Entonces te dije, no quiero hacerlo. Morir. Entonces le dije, ¿tienes miedo de morir? Ella dijo, no, no tengo miedo de morir, pero tengo asuntos pendientes. No quiero morir. Le dije, está bien, si no tienes miedo de morir, está bien. Entonces las dos manos se soltaron, y mientras se soltaban, ella pensó que estaba sentada en la cama, pensó que yo estaba sentado en la cama junto a ella, y luego volvió en sí. Esta fue una experiencia en lo más profundo de su alma donde la muerte fue personificada como la fría mano de la muerte. ¿No lo has oído? ¿No has oído hablar del rey de los terrores, las fauces de la muerte? Todos los poetas lo usan. Y aquí tuvo la experiencia de una mano real, la mano de la muerte, que yo, sentado en la cama, en el fondo de su alma, lo reconocí y lo conocí muy íntimamente. Sin miedo a la muerte, le pregunté, ¿le tienes miedo? Ella dijo, no, no tengo miedo de morir. Pero no quiero morir. Tengo asuntos pendientes. En ese momento, cuando ya no sentía miedo a la muerte, las dos manos se soltaron y luego despertó. Guión bajo guión bajo guión bajo. Y yo no estaba en la habitación, estaba en mi biblioteca leyendo mi Biblia. Entonces les digo, todos los estados de la Biblia que llamamos personajes son simplemente personificaciones de estos infinitos atributos de la mente humana, que es la mente divina. Entonces, de lo que hablamos como este niño pequeño que los guía, un niño pequeño los guiará, y yo estaba junto a él como un niño pequeño, y yo era su deleite diariamente, regocijándome siempre delante de él, regocijándome en su mundo habitado, deleitándome en los hijos de los hombres. Luego viene esa maravillosa declaración, el que me encuentra, encuentra la vida. Aquí estoy deleitándome entre todas las personas del mundo, intentando animar a todos a que me encuentren. Si solo puedes encontrarme, encontrarás la vida. Les pide a todos que por favor le crean. ¿Cómo lo encontraría? Créelo. Cree lo que te he dicho. Cree que es realmente una serie de experiencias místicas entretejidas en el alma del hombre. Créelo. Y si lo crees, tal vez esta noche lo encuentres. Si lo encuentras esta noche, el primero, como un pequeño pétalo en una flor, se abre como una experiencia real. Habiendo abierto uno, sabrás por experiencia personal que es cierto. Entonces nunca flaquearás. Entonces, en un futuro no lejano, se abrirá un segundo pétalo, y todo se abrirá. Al abrirse, os conducen a Dios, Dios Padre, y cuando llegas allí, eres Él. De modo que toda la historia está entretejida en el hombre. No tiene nada que ver con tu violación de ningún guión bajo guión bajo guión bajo sexual, lo cual estaría implícito si lees la historia de cierta manera. Pero no es eso en absoluto. Y puedo decirles que esa primera así llamada desobediencia, que encontramos en el capítulo 3 del libro del Génesis, esa primera desobediencia fue Dios. Como se nos dice en el capítulo 11, el versículo 32 del libro de Romanos, y Dios entregó a todos los hombres a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Así que no piensen ni por un momento que Eva o Adán desobedecieron. Fue Dios quien desobedeció. Dios se ordenó a sí mismo, y la única manera en que pudo hacer realidad este fabuloso sueño suyo fue con su obra de teatro. Dios entró en cada uno de nosotros. Y Dios es el que desobedeció. Sabía en su corazón que no podía morir, pero también sabía que tendría la ilusión de la muerte en el mundo de la carne. Y entonces Dios desobedeció su mandato de Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Y por eso está hundido en todos nosotros como nuestra propia y maravillosa yo-cidad, ese es Dios. Y en él ahora intentan encontrar el camino de regreso. Solo hay un camino de regreso y ese fue el principio. Él escribió esa historia desde el principio. Dios me creó al principio de su camino, el primero de sus actos en la antigüedad. Hace siglos, fui establecido en el principio, antes del principio de la tierra. ¿Te refieres al camino de la salvación? Sí. El camino de la salvación fue el primer acto de Dios. No fue improvisado. No fue algo en lo que se pensó después del evento, fue antes de que algo surgiera. Y Dios está desempeñando todos los papeles y ha escrito completamente en detalle los medios de salvación. ¿Y los medios de salvación? Nacerás de nuevo, ese es el primer acto, en el verdadero sentido de la palabra, y nacerás de arriba. Luego vendrá otro acto. Él te dará lo que te prometió. Para demostraros cuánto os ama, os dará a su hijo. Ese es el segundo acto. Entonces eres padre. Si tienes un hijo, eres padre. Luego vendrá un tercer acto. En el tercer acto, Él se revelará en vosotros, la circuncisión espiritual, y veréis la verdadera cabeza de la creación, y tú lo eres. Sabrás exactamente quién eres y tú eres Él. Todavía estaréis vestidos con un manto de carne, por lo tanto, vuestra herencia última se retrasa hasta que os quitéis este velo por última vez. Pero el velo se ha rasgado. Lo usarás, pero está dividido, por lo que no estás tan excluido de la visión de la eternidad como lo estabas antes de que se partiera el velo. Y entonces todas las historias que se cuentan en los evangelios acerca de Cristo Jesús comienzan a desarrollarse en ustedes, cada uno de ustedes. Entonces sabrás que Cristo Jesús no es una persona. Cristo Jesús es el camino, tal como nos dijo en el capítulo 14 del libro de Juan, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. No hay posibilidad de venir al Padre. He tenido innumerables discusiones en todo el país, bueno, después de todo, Neville, naciste y creciste cristiano en la fe hebreo-cristiana. Son uno, la fe hebrea y cristiana están entrelazadas porque una es el cumplimiento de la otra. Pero, después de todo, no me digas que los budistas no tienen lo mismo y los hindúes no tienen lo mismo y los demás no tienen lo mismo. Y puedo decirles, mientras estoy frente a ustedes, que solo hay un camino. Solo hay un camino, y esta serie de eventos es el único camino hacia el Padre. Nacerás de arriba, verás a su Hijo unigénito como Hijo tuyo, serás partido en dos de arriba a abajo, la paloma descenderá sobre vosotros y os sofocará de cariño. Todas estas cosas te sucederán tal como está escrito que le sucedió a él. Esa era solo la personificación del camino. Esa no es una persona. Él personifica el camino, de principio a fin. Entonces todo lo que se dice de él lo experimentarás. Cuando lo experimentes, lo contarás lo mejor que puedas, con la esperanza de que lo crean. Algunos lo creerán y otros no. Pero puedo decirles que en el mundo en el que vivimos ahora, lo han escuchado y tienen guión bajo guión bajo guión bajo. Después de escucharlo, asumes la plena responsabilidad por todos los estados en los que te encuentres. Te golpearán severamente porque lo has oído. Si nunca lo hubieras escuchado, entonces el juicio no sería tan severo. Léelo atentamente cuando regreses a casa y aquí está la historia. Creo que es el 18 de Mateo. Un rey reúne a sus sirvientes. Quiere que todas las cuentas estén saldadas. Un siervo le debía 10.000 talentos, y él no los tenía, entonces el rey ordenó vender al hombre, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenían, para saldar la cuenta. Cayó de rodillas y suplicó al rey paciencia y misericordia. Entonces, si el rey tuviera paciencia, pagaría a tiempo. El rey escuchó su súplica y lo perdonó por completo. Entonces el hombre salió y vio a un hombre que le debía 100 denarios, lo agarró por el cuello y le exigió el pago inmediato. El hombre no pudo pagar y lo encarcelaron como deudor. Y cuando el rey oyó lo que aquel a quien había perdonado le había hecho a otro que solo debía 100 denarios, no 10.000 talentos, entonces lo trató severamente y lo echó hasta pagar hasta el último talento. Entonces saben orar de esta manera: Padre, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos aquellas, simplemente guión bajo guión bajo guión bajo, perdona al otro. Padre, perdónanos en proporción a nuestra capacidad de perdonar al otro que nos debe. Así que cuando conozcas a alguien en este mundo, no importa quién seas guión bajo guión bajo guión bajo, otro, no pases de largo. No le cuesta ni un centavo, solo te cuesta un acto imaginal. Te llevará solo un segundo. Así que piensa en cualquier persona que ahora necesite algo en este mundo, pero en cualquier persona en tu mundo, e imagina que es como te gustaría que fuera, pero todos, y no levantes un dedo para que así sea. Creer en Dios. Dios es creativo. Ese acto imaginal tuyo tiene un pequeño intervalo de tiempo entre el acto imaginal y su cumplimiento. Como toda visión en el mundo, la visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si parece larga, espera, porque es segura y no tardará. Así que en tu acto imaginal con respecto a cualquier persona en este mundo, hazlo amoroso y hazlo completamente maravilloso. Y si lo haces, déjalo. Ya está. Sin el conocimiento ni el consentimiento del hombre, lo hiciste por él. Perdona a todos los seres del mundo, y así como perdonas a los demás, el Padre Celestial te perdona a ti. Y quizás no lo sepas, pero en el momento en que lo hiciste, realmente está hecho, aunque todavía no ha aparecido en el mundo de los efectos, en esta intensidad muy, muy baja. Esto es muy bajo. Pero lo crees y lo pruebas. Pero vosotros habéis estado expuestos a ello, y nadie que haya estado expuesto a ello a partir de ese momento está libre de una fuerte paliza. Si no estás expuesto a ello, la paliza es leve. Si estás expuesto a ello y sientes lástima de ti mismo, la paliza es realmente severa. Ningún hombre puede permitirse el lujo de sentir lástima de sí mismo después de haber oído que estos son infinitos estados de conciencia en los que el alma, moviéndose hacia Dios, cae, ya sea consciente o inconscientemente. Entonces, si sientes lástima de ti mismo sabiendo que estás en un estado, cuando alcances el fruto de ese estado, será realmente severo. Así que les pido que no sientan pena por ustedes mismos, que no sientan pena, simplemente pasen de un estado a otro y se pierdan en él como si fuera verdad. En un futuro no lejano, cosecharéis los frutos de ese estado. Para escuchar lo que nos dice. Conoces el árbol por su fruto, el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Entonces, si eso es realmente correcto, que esta es la ley de la cosecha, una cosecha idéntica, que estoy en un estado y no puedo cosechar el fruto de ningún estado que no sea ese estado en el que he entrado a sabiendas o sin saberlo, entonces lo intentamos esta noche. Toma a alguien en este mundo tuyo a quien te gustaría ayudar y míralo o míralo como te gustaría verlo, como te gustaría ver a cualquier persona. Y cree en la realidad de tu acto imaginal y ese acto se cumplirá con la misma seguridad que yo estoy aquí. Pero usted es responsable de ello. Debes hacerlo. Entonces el pecado original es haber escuchado esta historia del plan de salvación de Dios, he preparado un camino para el regreso de mis desterrados. Lo primero que hice, dijo, fue preparar el camino. No los desterré y luego ingenié un camino, improvisé un camino, Preparé el camino al principio. Él planeó todo lo que ha salido y cómo se establecerá. Así que Él preparó el camino, y el camino nos lo cuenta la historia de Jesucristo. Por eso lo leemos, y las iglesias nos alientan a leerlo como la historia de un hombre. No, la historia de Jesucristo es como la de un actor en un escenario. Cuando cruza el escenario, interpreta un papel y el público lo entiende o no. Si no lo entienden, no se les hace responsables. Si lo entienden y no creen en ello, entonces la paliza es severa. Si lo entienden y hacen el esfuerzo pero aún así no lo encuentran, entonces lea el segundo guión bajo guión bajo guión bajo. Primero, el que me encuentra tiene vida y obtiene el favor del Señor, el que me falta se daña, eso no es fatal, se daña, todos los que me odian aman la muerte. Es posible que odien la historia después de haberla escuchado, porque les gustan las ollas de carne. Les gustaría estar aquí más que en cualquier otro lugar del mundo. Puedo decirles por experiencia que cuando entré al mundo y vi personas que aún no habían descendido tan bajo, pues este es el límite mismo de la opacidad, este es el límite de la contracción, cuando hablé con ellos, pensaron que les estaba contando historias muy, muy altas. No podían creer que yo acababa de venir de este mundo y que regresaría a este mundo porque llegué allí conscientemente. Entonces cuando los miré y los vi, me dijo uno que estuvo aquí hace años, nunca lo encontré aquí, él era alemán, Heine, ya conoces las obras de Heine, y Heine me dijo, sabes, Neville, no hablan de la tierra como tierra, la llaman Woodland y no creen que cualquiera que vaya a Woodland pueda volver a lo que ellos llaman vida. Porque Woodland, esto es la tierra, es el límite de contracción, el límite de opacidad, y por eso los que están aquí están en Woodland. Es un logro tremendo estar aquí porque no puedes darte la vuelta y escuchar esta historia y encontrar a Dios hasta que llegues aquí. Debes alcanzar el límite de contracción antes de poder escuchar la historia de la salvación. Mientras estás aquí, lo escuchas y lo crees. Es una serie de experiencias místicas en el alma del hombre que te lleva desde donde estés cuando lo encuentres, hacia Dios, y llegando allí, eres uno con Dios. No hay nada más que Dios. Entonces todos los personajes de la Biblia son personificaciones de los infinitos estados mentales, estos estados de conciencia. Pero el primer estado que creó fue el camino de la salvación, y lo personificó para su propio deleite cuando era un niño pequeño. Y puedo decirles que es un verdadero placer ver al niño pequeño. Es infinitamente hermoso y es la personificación de este estado. Porque es lo primero y cuando lo encuentras y tienes la experiencia de tu propio nacimiento desde arriba, aquí viene el niño. Es un bebé. Y un niño pequeño los guiará. Hablan de él como niño, pero la palabra traducida niño es en realidad un bebé. Y el pequeño bebé los guiará a través de la serie de experiencias hasta el cumplimiento de todo donde despierta como Dios. Entonces, lo primero que creó fue el camino de la salvación, personificado para nosotros cuando éramos niños, pero contado en la Biblia como una persona llamada Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús no es una persona sino el camino de salvación. Yo soy el camino, le hacen decir. Pero no sé el camino. Bueno, yo soy el camino. ¿El camino a qué? Bueno, el camino a todo, pero específicamente al Padre. Yo soy el camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, pero nadie. Así que no podéis llegar al Padre a menos que vengáis de esta manera y esta es la manera. Él te lo marcó. Así vienes. Entonces crees la historia. Cree en la historia y quizás esta noche lo encuentres. Y el que me encuentra, encuentra la vida, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Y entonces tienes vida en ti mismo. Así que mañana, llegando al Padre que tiene vida en sí mismo, y sois uno con el Padre, habéis sido guión bajo guión bajo guión bajo, vida en vosotros. Y entonces puedes animar cualquier cosa en el mundo, hacer que cualquier cosa cobre vida. Mientras tanto, créelo. Créanlo y les prometo que es mi más sincero deseo que antes de dejar esta plataforma, siempre que la deje en el futuro, muchos de ustedes, si no todos, puedan decirme que tuvieron la misma serie de experiencias porque tienen que tenerlas de todos modos. Pero no se me ocurre ninguna emoción más grande que escucharte decirme qué me pasó anoche y contarme la historia que sé que me vas a contar. Porque todos deben tenerlo y al tenerlo, entonces están en camino hacia el Padre, y cuando llegas allí, eres uno con el Padre. Debido a que soy uno con el Padre, cuando llegas allí, tú y yo somos uno y, sin embargo, no perdemos nuestra individualidad distintiva. Guión bajo guión bajo guión bajo, el uno, porque es el mismo Padre, entonces tenemos el mismo Hijo. Y así es como organizó todo al principio. Antes de hacer cualquier cosa, estableció este estado. Ahora llévalo a este nivel y piensa en un amigo al que te gustaría ayudar. Debe haber algún amigo que hoy sabe que le gustaría tener un empleo remunerado. Independientemente de lo que ganó en el pasado, independientemente de las cifras que vea hoy en los titulares de los periódicos, olvídelo. Todo es posible para Dios. No me importaría si duplicaras esa cifra de desempleo en 10, pero eso no impide que tu acto imaginal funcione. Pero tomas a un amigo, lo traes a tu mente, la traes a tu mente y lo ves y la ves con un empleo remunerado, ganando más de lo que nunca antes habían ganado. No levantes un dedo para que así sea, solo imagina que así es. Déjalo así y cree en Dios. Dios es tu propia imaginación maravillosa. Dios es tu propia y maravillosa Diosidad que está imaginando. Así que créelo, créelo. Sepa en su propio ser que se necesita un intervalo llamado incubación entre lo que imaginaba y el cumplimiento, el nacimiento, de ese estado. Así que no te preocupes durante el intervalo. Lo imaginaste. Todavía lo estás imaginando. Continuarás imaginándolo hasta que lo que has imaginado se exteriorice por completo en tu mundo. Pruébalo ahora con alguien. Y no les digas lo que has hecho. No pidas ningún elogio. No le cuentes a ningún ser en este mundo lo que has hecho. Sin su conocimiento, sin su consentimiento, sed misericordiosos. Se le anima a ser misericordioso. Permítanme recordarles el primer capítulo de la carta de Pablo a Timoteo: blasfemé, lo perseguí, lo insulté, pero recibí misericordia por haber actuado por ignorancia y con incredulidad, 1 Timoteo 1:13. Muy bien, ahora no vas a actuar ignorantemente con incredulidad. Quizás lo hizo. Quizás piense que todo esto es una estupidez. Pero no discutas con él. Tal vez intentaste persuadirlo para que viniera aquí. Tal vez intentaste persuadirlo para que leyera uno de mis libros. Quizás pensó que todo esto era una estupidez. Pero a pesar de eso, Dios es amor. No importa lo que hizo o lo que dijo. Ahora lo traes a tu mente y lo ves como un empleado remunerado. Y no le digas lo que hiciste. Que nadie sepa lo que estás haciendo y permanece fiel a lo que has hecho. Conseguirá el trabajo, incluso si no sabe que usted lo hizo. Realmente no importa. Pruébalo. Ahora entremos en el silencio. La cinta termina.